El siguiente programa es pagado por los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer.
¡Bienvenidos! Muchas gracias. ¡Bienvenidos! Todos se ven tan bien. ¿Me veo tan bien como ustedes? Pueden sentarse. Muchas gracias por estar aquí hoy. Yo aprecio que hayan venido. He predicado a edificios medio vacíos o tres cuartas partes vacíos y me gusta cuando está lleno. Amén. Voy a orar por ustedes. Padre, oro que hoy las personas puedan absorber la palabra como esponjas. Que cada persona reciba algo que necesite. Que eso haga su vida mejor. Que puedan llevarlo a casa y aplicarlo hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿vieron al guapo de Dave ayudándome a subir? Dave lleva años estando en reuniones como esta. Es asombroso que él pueda escucharme a mí una y otra y otra y otra vez, pero parece que le gusta. A él aún se ríe de las mismas historias, vez tras vez. Y Dave y yo hemos estado casados 55 años. Y sí, he decidido quedarme con él. Y yo no voy a... Me preguntaron que si algo le pasara a Dave, que si me volvería a casar de nuevo. Y dije, no. No. Tenemos 4 hijos adultos. Y nuestros 2 hijos manejan los asuntos diarios del ministerio. Uno de ellos es el CEO de las misiones de alcance en el mundo. Y el otro se encarga de todo el resto, los medios, operaciones, todo eso. Y nuestros 2 yernos trabajan acá. Tengo una hija que está en el ministerio y también mi otra hija trabaja para mí. Personalmente, yo le pago y ella cuida a su mamá. Ella paga las cuentas y ordena todas mis cosas y cocina una vez por semana. Y me ayuda con lo que necesite, así que somos muy bendecidos. Y me siento extremadamente bendecida de poder hacer lo que hago. He estado enseñando la palabra por 45 años. Y yo he amado cada minuto de ello, cada minuto. Así que, como he dicho en los otros servicios, porque comenzamos ayer, Dios puso algo específico en mi corazón para compartirles. Yo iba a tomar otra dirección, pero al comenzar nuestro ministerio, Ministerios Joyce Meyer, 35 años atrás, Dios puso algo en mi corazón y me dijo, si haces estas 3 cosas en obediencia, si las haces, bendeciré tu ministerio. Y debo decir que el ministerio ha sido bendecido. Nunca hemos pagado ningún tipo de interés. Hemos podido pagar en efectivo todo lo que tenemos. Y estamos llevando el evangelio por todo el mundo. Y Dios ha cumplido su palabra. Y las 3 cosas que me dijo que hiciera fueron, haz todo con excelencia. Sé una persona de integridad y mantén la contienda fuera de tu vida, fuera de tu matrimonio y fuera de tu ministerio. Y yo les cuento que para sacar la contienda de su vida hay que trabajarlo. Tiene que enfrentarla. Si usted no confronta la contienda, es como un cáncer. Se seguirá contagiando de persona a persona y consumirá todas las cosas. La contienda mata su bendición y mata la unción. Y no oímos mucho sobre la unción hoy en día, pero más que cualquier cosa necesitamos la unción de Dios. Es su poder y su presencia en nuestra vida. Y cuanto más fuerte sea, más fácil todo se vuelve para uno. Y yo personalmente siento que de veras necesito la unción. Como he dicho antes, yo no tengo talentos tan increíbles, no canto ni toco un instrumento. Yo hablo y si espera que la gente lo escuche solo hablar, entonces mejor es que tenga algo que decir, que sea ungido, o si no, no funcionará. Así que ya he enseñado de la excelencia e integridad. Y en este día, hoy aquí, yo quiero enseñar de la contienda, la importancia de la unidad y la armonía. Primera de Corintios 3:3. Pablo dice, pues ustedes son aún no espirituales. Y él, recuerden, él habla a cristianos salvos, llenos del Espíritu, que están operando en los dones del Espíritu, y aún así les dice que ellos no son espirituales. Medio interesante. No podemos asumir que cualquiera sentado en una iglesia es espiritual, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque una persona puede ser salva, ir camino al cielo y aún seguir como bebé cristiano todo el tiempo. Y todos tenemos nuestro enfoque y mi enfoque es ayudar a otros a crecer y madurar, a ser más como Jesús, para que usted pueda ser quien Él quiera que sea y que tenga lo que Él quiere que tenga. En Juan 10:10 dice, el ladrón viene solo a matar, robar y destruir, pero Jesús dice, yo vine para que puedan tener y disfrutar su vida y la tengan en abundancia hasta que rebose. Y la Biblia también dice que Dios ha preparado una buena vida para que la vivamos, para que caminemos en ella. Y Dios ya la ha preparado, pero tenemos que caminar. Dios no hace todo por nosotros. Él se asocia con nosotros. Él nos guía, Él nos dirige. Él nos da la habilidad. Él nos da dones. Pero tenemos una parte en esto, y cualquiera que no haga su parte no disfrutará la vida que Jesús quiere que vivamos. Y hay una muy buena razón para estar muy preocupados hoy, porque el mundo está hecho un lío y tenemos que prender las luces. Y lo que significa es, Jesús dijo, son la luz del mundo. No pongan su luz bajo un almud, póngala donde la gente pueda verla. Así que no son los incrédulos los que van a cambiar el mundo, somos nosotros. Y como dije antes, hay muchos de nosotros por todo el mundo. ¿Se imagina lo que sucedería si cada persona que se llama a sí mismo cristiana realmente actuara como un cristiano? ¿Sabes? Ser cristiano no solo se trata de ir a la iglesia una vez a la semana. Yo odio cuando le pregunto a alguien, ¿usted es cristiano? Y me dicen, voy a la iglesia. En ese momento sé que hay un problema. Es que puedo sentarme en mi garaje todo el día y no me convertir en carro. Solo por eso. Solo porque usted está aquí. Eso no me dice nada. Y aún realmente, cómo la gente actúa en la iglesia no le dice nada. Es como actúan cuando salen de la iglesia y especialmente cómo actúan en su casa tras puertas cerradas. Mire, tenemos que comprometernos a hacer lo correcto cuando nadie nos ve. No solo cuando alguien nos ve que queremos impresionar. Y Pablo dijo, ustedes son no espirituales. Tienen la naturaleza de la carne. Y la versión amplificada dice, están bajo el control de los impulsos ordinarios. En otras palabras, siguieron sus propios pensamientos, siguieron sus sentimientos y su propia voluntad. Querían que Dios hiciera lo que ellos querían, pero no estaban en el punto de hacer lo que Dios quería que hicieran. Yo noté que por algún motivo, un par de semanas atrás cuando leía que Jesús no solo oró una vez para no tener que beber la copa, si era posible. Él oró 3 veces. Hizo la misma oración en el huerto de Getsemaní. Padre, si es posible, aparte esta copa de mí, sin embargo, que sea tu voluntad y no la mía. Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. Sin embargo, que sea tu voluntad y no la mía hecha. Se fue, regresó de nuevo. Padre, de ser posible, quita esta copa de mí, sin embargo, que se haga tu voluntad y no la mía. Así que lo que entiendo es que Jesús realmente no quería ir a la cruz porque sabía. Y no era solo el dolor físico, Él se hizo pecado. No solo tomó nuestro pecado, se convirtió en pecado. Y es que no puedo imaginarme cuán terrible, horrible eso debe de haber sido para él. Pero el punto es que, aunque él tenía algo que él quería, Jesús quería lo que el Padre quería aún más que querer lo que él quería. No quiero que se lo pierda, porque allí es donde Dios quiere que estemos. Es un cristiano maduro. Cuando, aunque tiene algo que quiere, hay algo en su vida que no quiere, que hará lo que Dios quiere que haga sin importar cómo se sienta, porque usted quiere más lo que Dios quiere de lo que usted quiere. ¿Amén? Amo eso. Y luego continúa diciéndoles por qué sabe que no son espirituales. Les dice, mientras haya entre ustedes envidia y celos y contienda, y facciones, que son divisiones entre ustedes, no es que no son espirituales si son de la carne comportándose según un estándar humano como hombres que no han cambiado. Así que envidia, celos, contienda, todas estas cosas generan división entre la gente. No tenemos poder si no estamos unidos. Y no se va a llevar bien con alguien por accidente, solo lo hará si lo hace a propósito. Porque no hay nadie alrededor suyo que a usted le guste el 100% todo lo que hacen. Es imposible llevarse bien con la gente si no es extremadamente generoso en perdonar. ¿Amén? Y hay personas aquí hoy que están sonriéndome y están enojados con alguien. Es posible que vino a la iglesia con la persona que le enojó. Y quizás sea un secreto. Tal vez es algo que solo usted sabe. Mire, actúa como que todo está bien. Pero mire, la contienda es algo interesante. Y mire, estoy tan contenta de que Dios me enseñó esto tempranito en mi vida, porque he trabajado duro manteniendo la discordia fuera de nuestra vida. Y yo le diré algo. Yo jamás ni nunca estaré detrás de este púlpito predicando si estoy enojada contra alguien. Yo mejor me trago todo el orgullo que tenga y me disculparé, sea que piense estar bien o mal. Yo no me voy a parar a predicar la palabra de Dios con ira en mi corazón. Y todos tenemos que comprometernos así. Es que es un problema muy, muy enorme. Hay tanta gente que está enojada contra alguien y básicamente he tomado la decisión de nunca predicar un mensaje en que no diga algo sobre perdonar a las personas. Porque la Biblia dice claramente que si no perdonamos a otras personas, entonces Dios no nos perdonará. Y parece que ignoramos eso. Pero necesitamos. Ay, pero es que Joyce, no sabes lo que me hicieron. Pues tal vez no merezcan su perdón. Nosotros no merecemos el perdón de Dios. Vea, Él nunca nos pide que hagamos algo por alguien más de lo que Él ha hecho por nosotros. Y una, y otra, y otra, y otra vez, Dios nos perdona por la misma cosa. Él nunca nos deja. Él siempre cree lo mejor de nosotros. Pero dice claramente, si no perdonas a otras personas, entonces no te perdonaré. Y yo no quiero nada entre Dios y mi vida, lo necesito en mi vida. Necesito toda su fuerza en mi vida, necesito escuchar de Dios, necesito ser guiada por Dios. Y mira, honestamente, no sé cómo alguien que no sea salvo tiene una motivación de levantarse cada día. Es que no sé cómo podría pasar un día si yo no tuviera a Jesús en mi vida. Y aunque quien sea con quien esté enojado, probablemente no están aquí, pero tal vez conozca a alguien que esté enojado contra alguien. Yo no sé. Pero cuando se enoja contra alguien, ellos no merecen su perdón. Pero usted merece paz. Déjeme decirlo de nuevo. Tal vez ellos no merecen su perdón, pero usted merece paz. ¿Y por qué andar enojado contra alguien que está pasándola bien, a quien le importa un bledo su enojo? No le está haciendo daño a ellos, se daña a sí mismo. Y mientras sigue enojado así, o intentando vengarse, detiene a Dios de arreglar la situación. Pero si ora por ellos, como dice la Biblia, y los bendice, y no habla mal de ellos, usted ora por ellos, y si tienen una necesidad, usted aún suple esa necesidad. ¡Guau! ¿Cuán poderoso es eso?
Bueno, Joyce, eso es muy duro.
No lo es. Dios nunca dice que hagamos algo muy duro. Tenemos que dejar de usar la excusa, es muy duro. Dios nunca le dirá que haga algo que no pueda hacer. Y lo voy a repetir de nuevo. Dios nunca le dirá que haga algo que no puede hacer. Yo nunca he visto a tanta gente enojada en el mundo como hoy día. Está en todas partes. Y yo espero que no haya tanto en la iglesia como en otros lugares, pero yo nunca prediqué un mensaje de discordia o falta de perdón o algo así. Y si pido que levanten las manos, lo cual no haré hoy, pero si lo hiciera, nunca son menos de 80% de las personas en la iglesia a quienes les predico. Nunca hay menos del 75-80% de personas que levantan la mano y dicen que están enojadas contra alguien. Así que no me extraña que no estemos impresionando al mundo. Cada persona en este lugar, yo misma, mi esposo, las personas que vinieron con nosotros, cada uno de ustedes, cada uno individualmente tiene la responsabilidad de sacar la contienda de nuestra vida y trabajar con Dios para mantenerla fuera, no importa cuán orgullo tenga que tragarse. Y no puede tener contienda sin orgullo. Donde hay contienda, hay orgullo. Bueno, ellos no merecen mi perdón, y usted no merece el perdón de Dios, ni yo tampoco. La contienda se define como pleitos, discusiones, desacuerdos acalorados y una subcorriente de ira. Y la parte que realmente da miedo es la subcorriente de ira. Que todo el mundo sabe que algo anda mal, pero nadie sabe lo que es. Y no parece que hay una unción. Mire, dos personas pueden predicar exacto el mismo mensaje, palabra por palabra, y una penetrar su corazón y cambiar su vida, y la otra no hacerle nada. ¿Y cuál es la diferencia a la unción? Es la unción la que rompe el yugo de esclavitud en la vida de las personas. Digamos que hay un equipo de adoración y quien sea que fuera el líder de alabanza se fue por algo, así que hay una vacante para el líder de alabanza. Y claro, la mayoría de las personas en el equipo de alabanza quieren ser el líder y solo puede haber uno, así que digamos que una de las personas en el equipo son un poco carnales y no espirituales, como dijo Pablo, así que cuando escogen a otra persona como líder de adoración, no les gusta, se ponen a criticar tras bastidores. Esa no canta ni para salvarse la vida. Mi perro canta mejor que ella. Esas cosas son destructivas, matan la unción. Así que de repente, si alguien no detiene eso, y quiero pedirle hoy que asuma un nuevo trabajo, quiero que sea un detenedor de contienda. En vez de quedarse pasivamente oyendo a personas, sea valiente y diga, ¿sabes? Yo realmente no quiero oír eso. O hablemos de algo positivo. O, ¿sabes qué? Tampoco somos perfectos. Es que hay algo que puede decirle a esa persona para que sepa que no quiere meterse en eso. No se pare allí siendo un basurero. Para que alguien lo llene de basura y envenene su espíritu. Cada vez que alguien le dice algo malo sobre alguien a usted, incluso si no quiere creerlo, le afecta de alguna manera. Eso afecta la actitud que tiene hacia alguien y luego tiene que luchar para tener buenos pensamientos de ellos. Y vaya, hoy en el Facebook. Dios mío. Es que alguien le puede decir algo de alguien. Y usted le dice a otra persona y ellos se meten al Facebook. ¿Han oído esto? Y ni siquiera tiene que ser verdad. Ni siquiera tiene que ser la verdad. Mire, tuve que responder hace unos años atrás porque alguien dijo que yo estaba muerta. Y la gente llamando a la oficina, llorando, desesperados. Joyce está muerta. Tuve, de hecho, que ir al Facebook y decir, aún estoy aquí. ¿Saben qué? Estoy viva. Pero la locura es que la gente lo creyó. Simplemente creen lo que leen. Y una de las cosas que la Biblia dice en Mateo 18, que definitivamente tenemos que obedecer, dice, si tiene algo en contra de su hermano, vaya a su hermano en privado. No dice que vaya a hablar con otra persona. Dice que vaya a su hermano en privado y que trate el asunto con él. Cuando alguien viene y le cuenta una historia sobre otra persona, lo primero que debe decirle es, ¿has hablado con ellos de eso? La gente no quiere ir a hablar con la persona contra la que están enojados. Quieren chismosear, juzgar y criticar. Y tenemos que poner un alto a la contienda y llegar al punto de rehusar ser parte de eso. Es que no quiero enojarles. Bueno, creo que en realidad tenemos la responsabilidad hacia los demás de confrontarnos si estamos tomando el camino malo. El amor no es azuquitar y escalofríos. Es que mire, si ama a alguien, a veces debe estar dispuesto a decirles algo que no quieran escuchar. Amén. Y la contienda tiene que sacarla de su vida. Podemos aprender a estar amigablemente en desacuerdo, con respeto. Todos tienen derecho a su propia opinión. Pero incluso esta situación que hemos atravesado con la pandemia, es que familias se han dividido. ¿Por quién va a vacunarse? ¿Quién no va a vacunarse? ¿Quién usará la mascarilla? ¿Quién no? Es que, ¿en serio? Mire, cada persona tiene el derecho a hacer lo que ellos sienten que quieren hacer. Y nadie tiene que decir nada al respecto.
Father God, I love you.
Jesus, I believe in you.
I believe you died for me.
You paid for my sin.
I know that I'm a sinner.
I'm so sorry for the way I've lived. Please forgive me. I am forgiven. I receive you, Jesus. By the grace of God, I receive you. There's a wonderful gift in my life. And I know that I will never be the same. I believe that I'm saved. I'm saved. I'm born again. Amen.
Así que, ¿qué significa ser colaborador con el ministerio de Joyce Meyer? Bueno, primero que nada, es un compromiso regular de apoyar el trabajo que estamos haciendo en oración y finanzas. Su donación ayuda a comprar tiempo en los medios para que el Evangelio pueda proclamarse a 2/3 partes del mundo en más de 900 estaciones de radio y televisión y más de 70 idiomas. ¡Wow! Eso es mucho. Y la gente conoce de Jesús por primera vez. Ser colaborador ayuda a aliviar el sufrimiento a nivel global. Como colaborador estarás apoyando el brazo misionero del ministerio de Joyce Meyer, Hand of Hope. Su aportación ayuda a alimentar a los niños, construir pozos para agua limpia, financiar hogares para niños, proveer servicios médico y dental, alcanzar ciudades céntricas pobres y aquellos en prisión, salvar mujeres en tráfico de sexo y unirse a otros cuando desastre ocurre. De hecho, 83% de todos los gastos del ministerio de Joyce Meyer va hacia alcanzar necesidades de la gente. Y somos diligentes en cada dólar invertido. Es explicado con detalles. Hacemos lo mejor para ser transparentes. Y estamos orgullosos de ser aprobados por el Concilio Evangélico de Responsabilidad Financiera. Y eso es lo que es ser un colaborador. Juntos podemos lograr más, mientras seguimos compartiendo a Cristo y amando a la gente alrededor del mundo. Esperamos que haya disfrutado el programa de hoy. Por favor, contáctenos o visite joycemeyer.org para compartir su petición de oración. Únase a nosotros en compartir a Cristo y amar a la gente en el mundo entero. Este programa fue posible gracias a los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer.